Presenta Profuturo. La educación es el camino. Programa de educación digital. Encontralos en fundaciontelefónica.com.uy.
Las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años. Y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico. Con Magdalena Reyes.
El cisne negro, o como puso ella misma en su Instagram, uno debería ser siempre un poco impredecible.
Sí, en realidad no lo es. Wow. Es una cita. Es buenísima. Claro. Es una cita. Es una cita de Oscar Wilde. Ah. Uno debería ser siempre un poco impredecible, que a mí me encanta. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que uno debería hacer lugar para esa impredictibilidad. Es muy aburrido ser siempre predecible, ¿no? Mm. En esa impredictibilidad también radica nuestra libertad para poder sorprender al otro con una actitud o con una reacción o con una opinión o una respuesta que el otro no espera. Porque en realidad siempre tenemos expectativas para con el otro, ¿no?
Sí, pero yo tengo la sensación que con los años, lo que pasa es que uno piensa naturalmente en los vínculos personales, pero
Con
los años uno va tendiendo a ser más previsible porque cada uno va conociendo al otro más.
Bueno, ahí está.
Es más difícil la imprevisibilidad.
Eso es lo que deberíamos poder. Uno tiende a ser predecible porque, bueno, tendemos a aferrarnos a, qué sé yo, las ideas, los comportamientos, las rutinas, las opiniones, las posturas, las actitudes,
gustos.
Pero en la impredictibilidad está también el asombro, la sorpresa, la libertad.
Diego, está buenísimo, ¿no? Pero lo veo como muy utópico con el paso de los años,
bueno, por eso, es como un consejo de Oscar Wilde. Uno debería ser siempre un poco impredecible. No totalmente impredecible, porque si somos totalmente impredecibles no podríamos convivir, ¿no? O sea, sería imposible la convivencia. Si yo no sé cómo el otro va a reaccionar, sería muy difícil vincularme con el otro. Pero
Nos vamos volviendo mañosos. Pablo y yo hemos contado más de una vez, nos pasa a los dos. Cuando te mueven la llave del lugar donde la dejás siempre, más previsible que eso.
Claro, empeora y empeora.
En mi casa la verdad que no hay ninguna previsibilidad porque hay un desorden de la llave. Nunca, cada uno deja la llave donde es. Tenemos el lugar de las llaves, pero es dificilísimo que se dejen las llaves ahí. Pero no, yo justo pensaba, ¿no?, en torno a esto. Y ahora vamos porque el cisne negro, porque la columna se titula El cisne negro, porque no hace específicamente alusión ni al libro de el cisne negro de Taleb, que es un escritor libanés, ni tampoco a la película. ¿Se acuerdan la película El cisne negro?
Sí, Natalie Portman.
La de Natalie Portman. No.
Mila Kunis.
Ahí está. No vamos a hacer referencia a ninguna de esas, ni al libro ni a la película, pero sí tiene que ver con ella, porque bueno, el concepto o la idea del cisne negro, está como implícita tanto en el libro como en la película. Pero lo que yo venía pensando recién,
que en realidad, pero nada, está sacado del lago. O sea, el concepto viene del Lago de los Cisnes, del ballet famoso.
Claro, el de la película. El del libro sí se vincula más con la columna de hoy. Pero venía pensando justo en el cisne negro mientras venía para acá. Siempre vengo pensando en la columna, ¿no? Siempre
en el libro siempre decís que pensás, donde más pensás es en el auto, manejando.
En el auto, sí, siempre. Es donde se me ocurren las mejores ideas. Uh-huh. Pero se me ocurren las mejores ideas tipo de, no solamente de la columna, sino, por ejemplo, algo que me dijo un paciente y que de repente voy manejando y digo, clac.
Te clarifica, ¿no?
Sí. Como que conecto, hago ese ejercicio, inconscientemente lo hago, ¿no? No es que me subo al auto y digo, bueno, ahora voy a pensar.
Si agarrás el chofer de Ega, lo que sería tu vida. No.
Una reflexión tras otra, Pablo.
Te digo, sí.
Un cúmulo de pensamientos.
No, pero una cosa, pienso cuando manejo muchísimo, pero cuando manejo sola, ¿eh?
Ajá.
No cuando voy con otra persona. No cuando voy con alguien, sino cuando estoy claro. sola.
Concentrada. Y cuando, pero vas sin radio.
Con música.
Ah, bueno, con música. No,
sí, pues, música gusta, también.
Sí, me gusta la radio hablada. No, no puedes ir con la radio a atender el tránsito y pensar.
No, radio hablada no. Con música o sin música, pero sola. Y en las distancias largas, ¿no? Por lo general, cuando manejo un rato y no estoy, ¿no? Que tengo que parar o que tengo que estar atenta al tráfico. Mm. Pero bueno, volviendo a lo que venía pensando mientras venía en el auto, yo decía. Pensaba en mi práctica como psicóloga clínica y en muchas veces que tengo este tipo de diálogos con mis pacientes que, por ejemplo, me dicen no, porque yo no le puedo decir a fulano o a fulana tal cosa porque no le va a gustar o porque le va a caer mal o porque se va a enojar o porque se va a poner triste, le va a doler. Y eso tiene que ver con la previsibilidad, ¿no? Tendemos a ya prever de antemano cómo va a reaccionar el otro ante algo que nosotros le vamos a decir o vamos a hacer o lo que sea. Y lo increíble, eso es como muy humano, lo hacemos todos. Porque somos, como dice Nietzsche, sí, claro. la cultura nos convierte en animales predecibles para Nietzsche. No,
y porque además hasta inconscientemente vos sentís que la anticipación a la reacción te va a dar herramientas para el paso. Si este sale así, yo voy a salir así.
Claro, ahí está. Pero también a veces nos escudamos atrás de esa.
No digo que sea.
Pero lo interesante en todo esto es que así como me sucede tener este tipo de conversaciones con mis pacientes, también me sucede mucho que después se lo dicen o lo hacen y el otro reacciona de una forma diferente a la prevista. ¿No? Si mi paciente o mi paciente pensó, no, va a enojarse o no le va a gustar, después viene y me dice, ¿sabes qué le conté? Y no, y lo entendió, y no, lo aceptó, o no se enojó, lo comprendió. Entonces, esta cuestión de cuánta justicia le hacemos al otro cuando predecimos su reacción o su comportamiento. Eso, uno debería ser siempre un poco impredecible. Eso de, ¿no? El darle al otro esa libertad para poder reaccionar, incluso en una forma distinta a lo que suele hacerlo, ¿no? Porque obviamente, vos lo dijiste, Gonza, vamos adquiriendo hábitos, costumbres, nuestro carácter, nuestro temperamento, ¿no? De repente cosas que nos gustan, que no nos gustan y que el otro lo sabe, lo conoce, y bueno, en función de eso, predice nuestro comportamiento. Pero bueno, darnos esa libertad y dársela al otro también. O sea, no predecir tanto. O por lo menos ser más conscientes de cómo estamos dando por sentado cuál va a ser la reacción del otro. Y entonces, en ese dar por sentado le estamos quitando al otro.
Cercenando.
Esa libertad, ¿no? Uh-huh. No le estamos haciendo justicia, en definitiva, al otro cuando predecimos, cuando tendemos a predecir su comportamiento, ¿no?
Siento que todo esto que decís es como la versión intelectualizada del chiste metete el gato en el culo. Ah, no sé si se acuerdan del chiste.
Fuerte el ejemplo, ¿no?
¿No te acordás del chiste? Que se le rompe el auto y ve que hay una casa allá arriba en la montaña.
Si te escuchara Hume, hace plop.
¿Por qué? Pero en realidad está bien, sintetiza eso.
No, porque no lo sé al chiste.
Se le rompe el auto y ve allá arriba en la montaña que hay una casa. Se dice, pa, no tengo gato, tú quieras pedirle el gato al de la... Ya viene caliente, pues se le rompió el auto. Entonces empieza a caminar y dice, fa, ¿estará este en la casa? Sí, debe estar, bueno, no sé si estará. ¿Y si está, me prestará el gato? ¿Y si me presta el gato me servirá? Y se entra a dar manija, cuando llega, el tipo golpea, abre la puerta y dice, ¿sabes qué? Metete el gato en el culo. Es la síntesis de eso.
No lo entendí el chiste, pero yo soy una...
Es un chiste viejazo.
Ah. ¿Qué quiere decir? ¿Que el otro que el otro ya sabía lo que...
No,
lo que
se va dando tanta manija que cuando el otro abre no siquiera le da la chance de reaccionar.
El que le dice metete el gato en el culo es el que se lo va a pedir. Ahora sí, entendí, claro. Le da la chance ni siquiera de darle una respuesta.
La decepción es hija de las expectativas.
La excepción es hija de
la decepción.
La decepción es hija de las expectativas, totalmente. Yo a mis hijos... siempre les digo, ustedes traten de controlar sus expectativas, porque cuantas más expectativas tenemos, más posibilidades de desilusionarnos también tenemos. Y también tiene que ver con esto, tiene que ver las expectativas, que es natural tener expectativas para con el otro, sin duda que es natural, pero también es importante al otro darle esa libertad para poder actuar o reaccionar como el otro lo considere pertinente.
Pero en el
para
fondo tiene que ver con la seguridad, en realidad con la inseguridad que todos tenemos, sí, como claro, seres humanos, ¿no?
Claro, totalmente.
Necesito siempre saber y predecir lo que tiene que pasar.
Las regularidades. Por eso que el cisne negro es una metáfora. El cisne negro alude a aquellos sucesos, hechos, reacciones, actitudes, gestos, respuestas que son excepcionales, ¿no? Que son absolutamente imprevistos. Porque claro, hasta que se descubrieron los cisnes negros, Juvenal tiene, un poeta que tiene esta expresión de rara avis, ¿no? Que es el cisne negro, es un ave rara en la tierra que alude a ese cisne negro. Después se descubrieron los cisnes negros y bueno, el rara avis quedó descartado, aunque claro, sí, es rara, pero...
Pero en la mitología y en el inconsciente colectivo sigue siendo un cisne negro... Un bicho raro en su especie.
Ahí está, un bicho raro en su especie. Entonces, el cisne negro alude a eso, ¿no? Aquellos sucesos y aquellos hechos que son totalmente imprevisibles y que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos arrancan de esas certezas, de esas seguridades, de esa predictibilidad en la cual tendemos a acomodarnos los seres humanos, a dar por sentado que las cosas van a ser como tienden a ser, como son regularmente, como son cotidianamente. El sol va a salir, va a volver a salir mañana, ¿no? Si yo sé que si le digo algo a Gonza, Gonza va a reaccionar de determinada manera. Pero en realidad tú me puedes sorprender y reaccionar de una manera imprevista. Entonces, pero, y eso está bueno por un lado, sí. Por eso es que puse esta frase de Oscar Wilde. Yo creo, y acá me hago cargo, que es importante ese encontrarse en la vida de repente, aunque nos incomode y nos saque de nuestra zona de confort y no sepamos cómo actuar frente a eso, de repente vernos sorprendidos por un rara avis, por un cisne negro, por una reacción no esperada.
Presentó Profuturo. La educación es el camino. Programa de educación digital. Encontralos en fundaciontelefónica.com.uy.
Las expectativas nunca se cumplen. El futuro no existe, por lo que cualquier interpretación que podamos tener, en este caso, sobre la reacción de otro, es mera interpretación. Es verdad que en una convivencia habitual, donde hay recurrencia de acciones en común, podemos coordinarnos al futuro casi sin hablar. Pero el futuro siempre es imprescindible, dice este oyente.
Sí. Ya lo dijo el gran Joe Strummer, The Future is a Writer. ¿Tenés a Joe Strummer? Sí, no. El de los Clash.
Ah, sí, claro. Bueno, esto que dijo el oyente acá me llevó a lo que hablábamos recién en la tanda, ¿no? Es tanto más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero eso es tan difícil al mismo tiempo. Cuando uno lo hace consciente, sí, claro.
Ah, claro.
Es mucho más lo que no sé que lo que sé. Pero vamos por la vida como desconociendo o haciendo de cuenta de que eso no es así. Vamos por la vida creyendo
en muchos aspectos, no solo en eso.
Claro, totalmente. Te diría que en casi todos los aspectos, ¿no? O sea, vamos por la vida creyendo que es más lo que sabemos que lo que no sabemos, o al menos creyendo que nuestras creencias son seguras y son firmes. Está el cuento este del pavo de Russell, de Bernard Russell, que fue un filósofo inglés, que él decía, es como el pavo que todos los días es alimentado a la misma hora, y el pavo cree que va a ser así siempre, hasta que llega el día de Acción de Gracias, y esa que la venía a alimentar todos los días lo mata, ¿no? Le corta la cabeza y el pavo termina siendo el alimento de esa persona que lo venía a alimentar todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo en definitiva eso, el cisne negro o esos hechos o esas actitudes de los otros o esos hechos, como podemos decir? Bueno, hay como un debate ahí si la pandemia fue o no fue un cisne negro, si era previsible o no. Pero no, no solamente son reacciones de las personas, sino también hechos que ocurren en el mundo o en la vida de un sujeto particular, de una persona, bueno, que en definitiva somos un poco como ese pavo, ¿no? Y que de repente aparece ese cisne negro que nos saca de nuestra y que nos muestra la fragilidad de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, qué frágil es lo que sabemos. ¿Cómo lo que sabemos puede derrumbarse
en un instante?
En un instante. Y eso es genera mucha ansiedad y mucha angustia, pero al mismo tiempo es como también muy muy estimulante, ¿no? Porque sí. Sería muy aburrido si no. Si...
Mira, justo dice esta persona, dice, creo que entrada en años, por el contrario, intento cambiar y abrir mi cabeza para lograr ser un poco impredecible. Cuando lo logro, me da satisfacción a mí misma y logro actitudes distintas de otros.
Claro, ahí está. Bueno, esa si podemos, persona
modificás toda la química de conectividad, todo la
claro, vínculo. Porque a ver, no hay hay algo más lindo que el otro te sorprenda. Bueno, claro, depende. A veces te sorprende con cosas que claro, depende con quién te sorprenda, no, pero también eso, ¿no? Bueno, uno o de repente no es que la expectativa sea que el otro, no sé, y de repente te sorprende con algo que no esperabas. Hay como hace como renueva los vínculos humanos.
Sí, esa frescura,
ese darse la libertad de ser un poco impredecible. Deberíamos todos ocuparnos de ser un poco más impredecibles de lo que somos.
Pero y si no te sale, porque esa es otra pregunta. Yo a veces veo gente y digo, va, capaz que lo intenta y lo sufre o no le sale o se siente, ¿no? Hay gente que se siente naturalmente cómoda en la previsibilidad, claro, y en la llave siempre en el mismo estante.
Por eso es que Oscar Wilde, porque es un consejo, no es fácil ser impredecible. Cuando uno se lo... O sea, a ver, es más fácil ser predecible que impredecible. O no sé si más fácil, tendemos a ser más predecibles, porque tendemos a aferrarnos a esas... actitudes, sí, o a esas costumbres, claro, a esas creencias, esas opiniones, porque también es esto de el cambiar de opinión, también es una forma de practicar esa impredictibilidad, ¿no?
Sí,
¿no?
Claro.
Qué buena definición de la RAE de predecir, porque estuve buscando algunas palabras de las que hablamos. Es excelente predecir, dice, anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura, algo que ha de suceder.
¿Te das cuenta?
Es excelente.
Impresionante. Pero aparte pone alternativas que son bien, bien distintas, ¿no? Claro. A ver, conjetura, intuición, revelación, ¿y la otra cuál era?
Conocimiento fundado.
Conocimiento fundado, o sea, imagínate, claro, que conjetura y conocimiento fundado son totalmente distintos.
Claro, claro. Antónimo,
o sea,
claro,
no es lo mismo predecir por conjetura que por conocimiento fundado. Claro. Ahora, el tema es, y esto es interesante, el tema es, ¿cuán fundada puede estar esa predicción? O sea, ¿cuán seguros podemos estar de que eso que predecimos efectivamente va a suceder? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Que nos cuesta quizás más reconocer la dificultad, lo difícil que es, bueno, predecir algo con conocimiento fundado.
Lo asocia a la imagen de, creo que dice Schopenhauer en La vida es bella, es que me mire y la mira, o lo mira, ¿no es así? ¿No es una escena de cine clásica?
No me acuerdo.
¿Cuál?
Que cita Schopenhauer y hace fuerza. Que me mire, me suena la escena algo así, capaz
que me mire, que me mire y lo mira.
Claro, por ejemplo, mi pensamiento es poner, está en una fiesta y decir, está a las 5 o se pudre, o se termina.
Sí.
Y al final vos, de acuerdo a esa predicción, por llamarlo de una forma,
sí,
vos casi estás desde las 2 de la mañana haciendo fuerza para que a las 5 se pudre.
Para que a las 5 se pudre.
Estás solamente esperando eso para... No lo digo en el sentido de jactarte que te pegaste, sino en convencerse uno de que tuvo en lo cierto y que la vio venir.
Ahí está. Eso también, lo que tú decís, Pablito, es muy importante.
¿En el sentido
muy
de
importante
no disfrutar todo lo demás o de que
claro,
termina...?
O sea, estás casi que terminás vos forzando la situación para que se dé, o hasta claro, convenciéndose que se da, ¿no?
Claro, eso, a ver, eso en el cisne negro, Nassim Taleb lo analiza, dice que cuando se aparece un cisne negro, que no sé si es exactamente lo que tú estás diciendo, ahora voy a eso, ¿no? Pero algo que es que nos sorprende, siempre tendemos a buscar la explicación, siempre tratamos queremos explicarlo, ¿no? O sea, como que nos cuesta decir, bueno, sí, esto nos sorprendió y no tiene explicación. O sea,
sí, nos da tranquilidad la explicación.
La ausencia de explicación es algo que nos pone muy nerviosos. Ahora, lo que tú decís tiene que ver con eso de tener un deseo y, mejor dicho, inconscientemente, de alguna forma, generar
ese escenario
claro. y efectivamente eso, me mira, quiero que me mire y efectivamente me mira. Claro. Pero también ahí está también está la interpretación, ¿no? Claro. Porque de repente no te miró, de repente pasó, ¿no? Su vista, claro, por ti y vos interpretaste como que te miró. Entonces también ahí es ¿no? El gesto del otro uno también lo interpreta, en eso pasa, la comunicación humana pasa por eso también, ¿no? Porque interpretamos todo el tiempo al otro.
Lo que dice Pablo es la profecía autocumplida, dice el mismo nombre técnico. Y este último mensaje es brillante, dice, amo la previsibilidad, me da seguridad, dejate de locas pasiones, mi vida se basa en la tranquilidad de lo seguro, dice Gabriela.
Claro. Y sí, bueno, todos, el que diga que no comulga de alguna manera con, ¿cómo se llamaba? ¿Gabriela, dijiste?
Gabriela.
Con Gabriela, es mentira, todos. A ver, todos gozamos y disfrutamos también de la tranquilidad de lo previsible.
A mí me hace hablar un personaje, Hugo Burel, que es un jubilado que siempre cena arroz con huevo duro, y la miel lo corta igual, lo come a la misma hora, lava de la misma forma, pone en el mismo lugar del escurridor las mismas petates que la voz, o sea, esa cosa de a la misma hora va a tomar el café.
Tipo trastorno obsesivo compulsivo.
Claro, hasta que después la novela al tipo, ¿no? Pero que todo, al principio te lo pinta todo así, como hasta la ollita en la que calienta el huevo va en el mismo lugar cuando lo lava todas las noches.
Claro. Lo que pasa que esa también que está en el trastorno obsesivo compulsivo, como esa compulsión a controlar todo lo que, ¿no?, me rodea del mundo externo, por lo general lo que refleja es un desorden interior o un miedo al desorden interno.
Si lees la novela te va a parecer lo mismo.
Claro. O sea, hay como que la persona inconscientemente teme a esa desestructura o ese desorden interno, entonces ¿cómo compensa ese miedo?
Claro. Controlando,
porque el orden es control, ¿no?
Bueno, justo dice Gabriela, nada sabe de la teoría del caos que nos gobierna, nos guste o no.
Claro.
Creo que también eso puede tener que ver, lo asocio a algo que siempre cito, que son dos científicas que vinieron hace unos años a este programa, decían que la naturaleza del cosmos, del mundo, de la Tierra, es el caos.
Tiende al caos, claro.
La tendencia es el caos. Puede tener también capaz por eso esa necesidad del humano de...
Claro, de compensar, claro, del control y del orden y de la predictibilidad y del conocimiento seguro y firme y esas creencias como estipuladas, establecidas, sí, sin duda. Ahora esto del caos me hizo acordar una frase de Nietzsche que dice, uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzarina. O sea, esto de que uno debe poder conectarse con esas... ¿no? Con ese caos, que eso no tiene que ver con la desestructura psíquica, ¿no? Pero ese poder conectarse con todas esas multitudes que nos habitan, con esas posibilidades de ser para poder crear una buena idea o una buena obra o crearse incluso a sí mismo, ¿no?
Pablo, caos va a ser si seguimos atrasándonos, que se cumpla con todo
un
lo
placer.
Que
gracias, como siempre.
Un placer. Gracias. Nos vemos en 15 días. Chau,
Pablo,
chau.
Desea un poco más. Hasta mañana.
También son instantes.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?